La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. La delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Paz en estado grave, pero su evolución es buena, según fuentes de la delegación del Gobierno. Esta noche la han operado, han tenido que sellarle una arteria después de que este martes fuera embestida por un coche cuando circulaba en su moto por el Paseo de la Castellana. Continúa intubada, con ventilación mecánica y en estado de semi-inconsciencia. Tiene fracturas múltiples en varias costillas y han tenido que drenarle un pulmón. Es el último parte que han dado en este hospital, en el Hospital de la Paz, por el que desde que conocimos la noticia han pasado políticos no solo de su formación, no solo del Partido Popular, para dar su apoyo a la delegada del Gobierno en Madrid. Vamos a escuchar a la alcaldesa Ana Botella, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, al presidente regional Ignacio González y a Elena Valenciano, vicesecretaria general del Partido Socialista.
He hablado con el médico y he hablado con su marido y con su hijo y está estable, ha tenido un accidente grave, tiene un neumotoras y todos esperamos que salga adelante lo antes posible.
Preocupados, lógicamente, pues para todos ha sido un susto importante.
Tiene un golpe muy fuerte con muchas fracturas de costillas, también la escápula, en fin. Ha sido un impacto muy fuerte.
Ella es una mujer valiente y peleona y seguro que lo consigue. Venimos a interesarnos ahora por eso.
Los que ya están sanos y salvos y listos para regresar hoy mismo a Madrid son los cuatro espeleólogos que finalmente fueron rescatados ayer a última hora de la tarde después de pasar prácticamente cuatro días atrapados en la cova de Rubicera, en Cantabria. Hemos podido hablar con la única mujer de esa expedición, con Isabel Carrillo, de 32 años, en una entrevista que hemos tenido que grabar para permitirle que descansara y que preparara el regreso. Ahí va un adelanto.
Han sido muy duros, una experiencia que nunca había vivido, agotadora, dura, física y mentalmente. Y bueno, lo bueno y lo importante es que hemos salido bien, hemos salido vivos y una experiencia que no se la ha recomendado a nadie, pero bueno, lo importante es que estamos todos bien.
La entrevista con Isabel Carrillo que vamos a escuchar en unos minutos. Antes repasamos otros asuntos de este miércoles 21 de agosto. Coque Peinado y Bea Montalvo están en la dirección técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Empezamos. La actualidad de este miércoles que nos lleva a primera parada hasta el estadio del Real Madrid, hasta el Santiago Bernabéu, donde Raúl, el exjugador blanco y excapitán del equipo, acaba de dar una rueda de prensa. Mañana va a volver a vestir la camiseta del Real Madrid durante 45 minutos en el trofeo Santiago Bernabéu, en un partido en el que él va a ser el homenajeado. Compañero de la redacción de deportes de la cadena SER, Javier Raez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marina? Muy buenas tardes desde el Bernabéu. Efectivamente, acaba de comparecer Raúl González, acompañado de Emilio Butragueño. Un Raúl González sonriente, ha vuelto 3 años después. Aquel día se despedía, casi casi como decía hoy por la puerta de atrás, en un día del mes de julio, cuando decidía marcharse del equipo blanco para buscar una aventura, en ese caso en el Schalke 04. Ha dicho Raúl que quizás en el futuro pueda venir y volver a este equipo, que es su casa, el Real Madrid. Y en cuanto a nombres propios, ha hablado de Bale. Dice que es una apuesta de club y que si viene seguro que lo va a hacer muy bien. Ha dicho que Cristiano Ronaldo ha sido el mejor fichaje que ha hecho el Real Madrid. Y sobre Iker Casillas ha comentado que le ve muy bien, que está en plenitud y que ni mucho menos le ve fuera del Real Madrid.
Gracias, Javi. Trofeo Santiago Bernabéu mañana, pero antes tenemos otra cita, otro protagonista, porque a las 11 de la noche el Atlético de Madrid recibe al Barça en el partido de ida de la Supercopa de España. Lo vamos a seguir y a contarlo en directo, como siempre, en Carrusel Deportivo. Cambiamos de asunto, hablamos de sanidad. Un bloque amplio que vamos a comenzar por la situación de suministro de los hospitales madrileños, que llevan todo el mes de agosto sin vacunas de hepatitis B. Vacunas que, por ejemplo, necesitan los recién nacidos. La consejería reconoce el problema, estudia ya acciones legales contra el laboratorio responsable de los envíos. Javier Bañuelos.
Madrid es una de las comunidades en las que se vacuna de la hepatitis B a los recién nacidos y no a los 2 meses como en otras. Pero esa rutina habitual se ha roto este mes de agosto. Desde hace 21 días, los hospitales madrileños han dejado de recibir estas dosis. Lo confirma a la cadena SER el director general de atención primaria, Antonio Alemani.
El propio laboratorio, el adjudicatario del concurso, ya nos avisó en el mes de julio que iba a tener problemas de poder proveer ofrecer estas vacunas durante el mes de agosto.
La cadena SES se ha puesto en contacto con Sanofi Pasteur. Este laboratorio achaca el incidente a un proceso complejo en el sistema de producción. La Comunidad de Madrid estudia ahora si va a emprender acciones legales contra este laboratorio por haber dejado a los hospitales madrileños casi un mes sin estas vacunas, aunque desde la Consejería de Sanidad recuerdan que sí ha habido dosis para casos de urgencia.
Del proceso de privatización sanitaria, la oposición exige la comparecencia del consejero Laschetti después de conocer que la situación económica de la empresa IMA San Pablo podría estar en entredicho. Esta empresa se va a hacer cargo, recordamos, de la atención sanitaria de 500.000 de madrileños al gestionar 3 hospitales. Pues bien, según Infolibre, la justicia estadounidense está investigando la quiebra de un banco americano por ofrecer créditos irrecuperables, entre los que se encuentran los que recibió esta compañía puertorriqueña. Tomás Gómez, PSOE, Edi Sánchez, Izquierda Unida.
Está siendo investigado por las autoridades estadounidenses por irregularidades financieras, avales menos de lo que debían haber presentado y encima de procedencia dudosa, siendo investigado el proceso por Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿en manos de quién quiere dejar el gobierno del Partido Popular la salud de los madrileños?
Nosotros creemos que el gobierno está actuando con una frivolidad muy grande. Está claro que el gobierno, en concreto la consejería, no ha tomado ningún tipo de medida en cuanto a pedir informes que avalen la viabilidad de la empresa.
Hoy ha dejado el hospital, ha sido dada de alta la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, María Teresa Gómez Limón. Ella es una de las supervivientes del accidente de tren de Santiago de Compostela, en el que murieron 79 personas. Gómez Limón ha pedido a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que los responsables de lo ocurrido sean cesados.
Aquí no hay colores, aquí hay responsabilidades. Y entonces la gente que lo haya hecho mal lo tiene que pagar. Y yo no digo que el presidente de Adif y de Renfe sean culpables penalmente, solo tendrá que decidir el juez, pero es que luego hay responsabilidades políticas y civiles. Y cuando un presidente de una gran compañía le ocurre una catástrofe, que es la mayor de la historia, tiene que cesar. O sea, tendría que dimitir si tuviera un poquito de vergüenza, pero si no, lo tienen que cesar.
Gómez Limón ya saltó a los medios en enero de este año por pedir vía carta explicaciones a Rajoy ante el escándalo del caso Bárcenas. Más cosas. La ciudad de Madrid es cada vez más segura. La prueba es que en 9 años la delincuencia ha caído un 24%. Son datos que ha aportado hoy la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, durante la inauguración de la nueva comisaría de Chamberí. La alcaldesa no ha perdido la oportunidad de utilizar estos datos sobre seguridad como aval de cara al sueño olímpico.
Trabajamos para el bienestar de los madrileños. En segundo lugar, es muy importante para el turismo, es muy importante para el que nos visita. Y esa es una de nuestras principales riquezas. El año pasado nos visitaron 8 millones de turistas. En tercer lugar, es por supuesto muy importante para el inversor que quiere venir y que está viniendo. Y por supuesto es muy importante si tenemos la suerte que el día 7 de septiembre nos designen ciudad olímpica. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space in my mind when she's not right there beside me.
Escuchamos a los Arctic Monkeys, visitan Madrid el 15 de noviembre, vienen al Palacio de los Deportes. Vamos a hacer una pausa, volvemos en 2 minutos para escuchar el testimonio en primera persona de Isabel Carrillo. Ella ha pasado más de 80 horas atrapada en una cueva de Cantabria. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid.
Siete y 7:31 de la tarde, todo ha quedado afortunadamente en un susto. Los 4 espeleólogos, que desde el sábado han permanecido atrapados en una cueva en Cantabria, se encuentran ya sanos y salvos y en perfecto estado gracias sobre todo a su experiencia y también al dispositivo de rescate en el que han participado agentes de la Guardia Civil, militares de la UME y también compañeros espeleólogos. Radio Santander, miren Azcue.
La experiencia de los espeleólogos ha sido fundamental para que finalmente todo haya quedado en un susto. Durante las 80 horas que ha durado el operativo han sabido dosificar los alimentos y la bebida y una vez localizados, aseguran los agentes del operativo, los 4 sacaron fuerzas para salir de la cavidad. Carlos Villar es coordinador, miembro del grupo de rescate de intervención en montaña.
Realmente son muchas horas, ¿no? 80 y pico horas dentro de una cueva, pero como apuntaba el teniente coronel, era gente muy experta, estaban preparados y actuaron de la manera más correcta. Se pusieron en una zona seca, caliente, tenían puntos de calor que llevaban ellos, racionaron la comida, la bebida, y la luz. Muy importante racionar la luz dentro de la cueva, porque si se te apaga la luz no te puedes mover.
La cueva de Rubicera pertenece a un sistema de cavidades con más de 42 kilómetros de desarrollo y desniveles de hasta 500 metros. Una cavidad complicada y de accesos muy estrechos que ha dificultado las labores, a los que llegó a sumarse incluso la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Afortunadamente, los cuatro espeleólogos se encuentran, como decíamos, en perfecto estado. En la zona de Soba, hasta donde se han trasladado estos días familiares y amigos, tardarán en olvidarlo. Margari es propietaria de los apartamentos en los que se han alojado y donde no hay cobertura.
A ver, yo hay espeleólogos que les conozco desde 20 y pico de años. Efectivamente, la preocupación, claro, que está ahí. Yo siempre pensé que, bueno, pues o se habían perdido algún pozo, se les había quedado el acuerdo, no había podido recuperar. A ver, en plan de pensar mal, yo creo que no, porque eran cuatro personas, o sea, había dos con experiencia, bastante. Pero bueno, la incertidumbre hasta que no les ves está ahí.
Los cuatro espeleólogos, como decíamos, tienen previsto regresar hoy mismo a Madrid.
Pues precisamente para dejarles preparar el regreso hemos grabado esta entrevista con Isabel Carrillo, con la única chica de esta expedición que ha querido atendernos mientras comía con sus compañeros todavía en Cantabria. La escuchamos. Isabel, bueno, afortunadamente la historia ha tenido un final feliz, pero ¿cómo han sido esos cuatro días atrapados bajo tierra?
Han sido muy duros, una experiencia que nunca había vivido. Agotadora, dura, física y mentalmente. Y bueno, lo bueno y lo importante es que hemos salido bien, hemos salido vivos, y una experiencia que no se la ha recomendado a nadie, pero bueno, lo importante es que estamos todos bien.
Cuatro días sin comunicación con el exterior, cuando en principio solo ibais a estar en la cueva unas 10 o 12 horas. ¿Cómo habéis hecho para sobrevivir? ¿Teníais víveres suficientes?
Llevábamos bastante comida, ya no solo para hacer la travesía, sino nos gusta siempre meter comida de sobra por si acaso, nunca se sabe si en qué situación nos va a durar más o menos. En todo momento tuvimos comida, bebida, y siempre llevábamos recambio de pilas para los cascos, o sea que nos curar tampoco estuvimos. Es un sitio un poco cerrado, pero era la única zona que encontramos más o menos allá, ya no, para montar un bivac.
Isabel, y de moral, ¿cómo estabais? ¿Confiabais en que os iban a rescatar?
Yo, a mí me dio un par de veces el bajón, pero la verdad es que con las tres personas que llevan más de 30 años en esto, me resucitaron rápidamente. Más tarde o más temprano sabía que nos iban a sacar, y solo puedo decir que el equipo de rescate chapó, se portaron con nosotros de maravilla, igualmente animándonos en todo momento, dándonos más comida, dándonos más de beber, una atención personalizada impresionante. La verdad es que solo tengo una gratitud impresionante a todo este tipo de rescate, y a mis compañeros también, que se portaron conmigo y todo. Una experiencia muy dura.
Una vez el equipo de rescate da con vosotros, ¿pasa mucho tiempo hasta que conseguís salir, hasta que conseguís estar en el exterior?
Pasó bastante tiempo, sí. Pasó bastante tiempo. Es una travesía muy grande, muy larga y muy complicada.
¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió, Isabel? ¿Los perdisteis?
No, nosotros teníamos una topografía, una ruta a seguir. Lo único que una de las, digamos, las galerías no estaría bien comunicada, y no encontraron la forma de continuar. Y en estos casos, muchas veces cuando ocurren estas cosas, ya estábamos fuera de tiempos, lo que haces es montar el bivac, y como siempre hay una persona o dos de fuera para este tipo de emergencias, pues ya dijimos, esperamos a que vengan. Por otra parte, mis compañeros intentaron en todo momento no abandonar, diciendo, bueno, pues vamos a intentarlo otra vez, encontramos, pues bueno, descansamos, volvemos a buscar. En ese sentido, hubo bastante movimiento.
Sabemos que es pronto, está todo muy reciente, pero Isabel, ¿crees que vas a volver a practicar espeleología? ¿Vas a volver a entrar en una cueva?
No lo sé. Ahora mismo no me lo planteo, necesito descansar. relajar mentalmente y ahora mismo lo único que quiero hacer es ver a mi familia y a mis amigos que los he tenido en vela. Más adelante ya veremos, pero si continúo con esto, de momento va a ser un poquito más suave. No lo sé.
Bueno, lo importante es que estáis bien. Isabel Carrillo, un abrazo para ti, para tus tres compañeros y muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Y a las 7:38 de la tarde es momento de conocer la agenda, las propuestas de ocio y de cultura en la Comunidad de Madrid. Hoy con nuestro compañero Luis Piñero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marina. Hoy empezamos con un atraco de película.
Un solo movimiento y lo mato.
Para instalarlo a Perón en Madrid lo vamos a necesitar.
Es una joya de vida.
Pues esto es el tráiler de la película española Atraco. Su historia está basada en hechos reales, como bien nos explica su coproductor y guionista Pedro Costa.
Es un robo que hubo en Madrid en el año 1956. En una joyería de la Gran Vía madrileña robaron unas joyas. Estas joyas eran de Eva Perón, que había fallecido unos años antes, y que realmente el robo se debió al interés de la esposa del generalísimo Franco por estas joyas.
Podremos ver esta película a partir de las 9 de la noche en el cine de verano del Parque de la Bombilla, dentro de un festival de cine de verano único en el mundo llamado Festival 2013.
Y tengo entendido, Luis, que suelen hacer coloquios al terminar algunas de las películas.
Sí, este es el caso de esta noche. El director de Atraco, Eduard Cortés, y parte del reparto del largometraje estarán allí para que los espectadores puedan preguntarles lo que quieran. Y de cine pasamos a una exposición que llega a su fin.
Cuéntanos, Luis, ¿de qué exposición se trata?
Pues es la muestra que hasta el 2 de septiembre se está exponiendo en el Museo Reina Sofía de Madrid sobre el surrealista Dalí. Tantos visitantes están yendo a verla que sus responsables han decidido ampliar el horario de las visitas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, los días normales, los domingos hasta las 7 de la tarde y el viernes 30 y el sábado 31 hasta la 1 de la madrugada.
Bueno, pues una buena oportunidad para ver juntas obras de varios museos, obras de Dalí, que puede que no vuelvan a estar así reunidas en mucho tiempo. Se amplía el horario del Museo Reina Sofía. Con esto nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, a partir de las 7:20 de la tarde. Que pasen un buen final de miércoles. Adiós.